Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Nuevamente nos encontramos en este espacio, que es un espacio muy, muy sentido dentro de la evangelización que se hace a través de los medios de comunicación social. En esta oportunidad queremos tocar como un punto pastoral que es bastante importante, tanto para la nueva evangelización, como por supuesto para nuestros planes pastorales, que normalmente nosotros necesitamos como ser más precisos, darnos cuenta que lo que la Iglesia ha enseñado hace más de 40 años en la familia del consorcio sigue siendo actual y un desafío para todos nosotros. En esta oportunidad vamos a comentar el número 17 de la exhortación familiar del consorcio, que es la carta magna sobre la familia. Y es importante darnos cuenta cómo el Papa Juan Pablo II hace teología de la familia y nos abre el espacio para los diferentes retos que tenemos en la misión evangelizadora en todos los niveles. Quiero comenzar explicando un poquito este tema del siguiente modo. Es como la visión de conjunto de algo que hay que tratar en otros momentos sucesivos, precisamente para digerir lo que supone este proceso dentro de la Iglesia. El Papa comienza hablando así: la identidad de la misión de la familia, dice, su dignidad y responsabilidad brota de su propio ser y se realiza a responder a esta llamada fundamental al amor. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Dios es amor. Él nos ha hecho imagen y semejanza de Él. Y esto es importante también para que nosotros nos demos cuenta que no hay familia si falta el amor verdadero. ¿Hay amor a veces? Claro que sí. El amor nuestro, el amor familiar, el amor conyugal, el amor erótico, etc. Pero falta el amor divino, que es el que Jesús trae a la humanidad. Él crea un nuevo pueblo. Él renueva la familia. Él hace sacramento el matrimonio, lo eleva al orden sacramental, le devuelve su sacralidad perdida por el pecado y el egoísmo humano. La misión de la familia brota de su misma identidad o su vocación, que en última instancia es definida definitivamente por el amor, que es el amor divino que Dios pone en nosotros, que lo alimenta a través de los sacramentos y que crece cuando nosotros vivimos unidos al Señor, cuando no lo ofendemos por el pecado mortal. Esto es así. Bien, entonces, cuando uno comprende esto, a mí me gusta cómo en su momento el Papa, sobre ese tema, tiene muy claro lo que significa el valor grande de una familia. Entonces, me voy a detener en algunas ideas, porque queremos compartir con los hermanos que están acá cuáles son los desafíos pastorales para nosotros. Entonces, voy a fijarme entonces en algo más de ese número 17 de la familiar y consorcio. Yo lo invito para que en su momento usted lea despacio esta exhortación. Lea, la adquiera. Los sacerdotes, los ministros ordenados, los señores obispos, tenemos este desafío. Hoy que nosotros hablamos de sinodalidad, no podemos olvidar esta parte fundamental. ¿Dónde se encuentra la sinodalidad? Lo vamos a descubrir precisamente al hablar de la vocación y la misión de la familia. Dice el Papa entonces en ese número, retomamos al Papa Juan Pablo II. Toda familia descubre y encuentra en sí misma la llamada imborrable que define a la vez su dignidad y su responsabilidad. Fíjese cómo lo dice el Papa: llamada, vocación imborrable. Dios nos llama cuando nos crea. Dios nos llama cuando somos bautizados. Dios llama a los esposos cuando se casan. Y Dios nos sigue llamando a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida siempre está, esa llamada imborrable está precisamente en su ser familia. Por eso le dice el Papa esa frase que yo la escuchaba en su tiempo y me impactaba cuando escuchaba al Papa Juan Pablo II. Decía, familia, sé lo que eres. ¿Qué es la familia? Y lo dice adelante define lo que es una familia, que es un concepto que nace de la fe. Si Dios no lo revela, el hombre solo con la sociología no define la familia, no le hace justicia al proyecto original que Dios ha creado sobre la familia. Dice entonces esa frase cuando el Papa la repetía, familia, sé lo que eres. Entonces, hemos de remontarnos al Génesis, al principio del gesto creador de Dios. Es una necesidad para la familia. Si quiere conocerse y realizarse según la verdad interior, no solo de su ser, sino también de su actuación histórica. Esta parte es muy bonita. Entonces, el Papa Juan Pablo II en su momento, él lo planteó. Él dijo, no podemos fijarnos en las heridas, por ejemplo, de la familia, si nosotros no vamos a antes del pecado original. En el pecado, antes del pecado original, Dios tiene un proyecto. Y el que interpreta ese proyecto es Cristo cuando se encarna. Ya en su vida pública, en el pasaje clásico de San Mateo, en el capítulo 19, él toca este tema precisamente, dice, al principio, cuando le preguntan sobre el divorcio, él dice, al principio Dios los crea sin divorcio. Los crea uno con uno y hasta la muerte. Y él define y dice, por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, esa afirmación que hace Jesucristo, él es el que creó el matrimonio. No es un invento humano. El hombre, si uno se acerca a él, muchas veces tiene un concepto pésimo de sí mismo. Pero Jesús nos dice, yo no te creé así. Yo te creé a ti sagrado. De hecho, el matrimonio es algo sagrado. Los hombres en el tiempo hemos desacralizado, secularizado algo que es sagrado. Más aún, hemos separado la sacralidad del cuerpo del amor verdadero. Y ese es el drama actual. El hombre reduce su corporeidad, que es un templo del Espíritu de Dios, es su ofrenda sacrificial a Dios, la reduce a un objeto de placer diferente a la mente de Dios. Entonces, continúa el Papa, dice, no solo de su ser, sino su actuación en el tiempo. Es importante volver al proyecto original de Génesis 1 y 2. Ahí nosotros, ¿qué descubrimos? Los grandes temas de la antropología católica. La antropología nuestra es una antropología muy rica. Es una visión que le devuelve la dignidad a toda persona. Es algo grandioso y bello acercarnos a esos dos capítulos donde encontramos un relato objetivo del hombre y la mujer y un relato subjetivo, es decir, la conciencia que tiene Adán y Eva de sí mismos. Entonces, esto que comento es un primer acercamiento. Estamos hablando de la vocación y misión de la familia. El Papa, viendo el tema, va, se fija en eso, y solamente cierro con la definición que da la Iglesia. ¿Qué es la familia? Dice, es una íntima comunidad de vida y de amor. Esto que define la Iglesia es un concepto de fe. Es un concepto que se encuentra especialmente en la primera carta de San Juan. Es algo que la comunión, la vida y el amor no lo maneja un sociólogo, lo maneja una persona de Iglesia, de fe. Por eso, para acercarse a la familia, no bastan los análisis humanos. Dios necesita revelarse y explicarle a la familia lo que la familia es. Vamos entonces a hacer una primera pausa musical. Y al volver vamos a continuar con esta, digamos, visión de conjunto de lo que es la vocación y la misión de la familia. Hacemos una primera pausa musical.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Compartimos con nuestros marianos oyentes un tema que en todos los proyectos de pastoral, yo por lo menos voy a decirlo desde lo que palpamos en nuestra vida, en lo que conocemos. Soy un párroco desde hace muchos años, pienso que ya conocemos un poco lo que es caminar en la iglesia. Al definir la familia desde un modo teológico, como hace la Gaudium et Spes 48, y aparece en la familia de consorcio 17, y después el Papa en Amoris Laetitia vuelve a retomar este tema, los papas mantienen la continuidad y la van enriqueciendo a medida que pasa el tiempo. Entonces dice en su momento, la familia es una íntima comunidad de vida y amor. La comunión de papá y mamá es clave. Después dice, hay vida y la clave de todo ese tejido es precisamente el amor divino en ellos. No basta el amor humano herido, no basta. No basta el amor posesivo, ni basta el amor, aquel amor de, a mí me impacta cuando se dice, depende de lo que creemos del amor. Así es como nosotros pensamos que puede durar el matrimonio 5 años, 3 años o divorciarnos. Si uno cree en el amor verdadero, el divino, sabe que el amor es lo que queda. Solamente una fe en el auténtico amor permite establecer una alianza con Dios. Esto es así. Veamos un poquito más algunos de los aspectos que en su momento queremos dialogar con nuestros hermanos aquí que están junto a mí. Decimos, la esencia y el cometido de la familia son definidos en última instancia por el amor. Y voy a decir eso porque es bien interesante. El amor es el puente de unión entre la iglesia y un mundo que no conoce a Dios. ¿Quién no habla del amor? Y la iglesia tiene algo que decir sobre el amor, porque es un misterio. Cuando uno entiende que el amor es un misterio, el hombre solo con su razón no lo puede agotar. Necesita que la iglesia le enseñe ese misterio. Por eso la familia, dice, recibe la misión, fíjese la misión tan insustituible de una familia, de custodiar, revelar y comunicar ese amor divino como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la iglesia, su esposa. ¿Dónde los hombres de este tiempo van a entender lo que es un Dios que ama? A través de la familia. ¿Dónde los hijos aprenden y ven a Dios? A través de papá y mamá. Es más, ¿dónde la sociedad actual va a alcanzar su unidad y va a preocuparse auténticamente por el bien común de todos? Es desde la familia. Por eso es importante cómo la iglesia en su momento define a partir del amor y en constante referencia al amor divino, por supuesto. Dice, son 4 los aspectos de la misión, que esos aspectos los vamos a abordar, Dios mediante, en los programas sucesivos. Primer aspecto, dice, es una formación de una comunidad de personas. La esencia, la misión de la familia es, hay que trabajar por la comunión de las personas. Y eso vamos a decirlo así, traduzcámoslo. Primer signo de la comunión, de la unidad. El mundo divide. El único ser que une es Dios. Una familia que no esté unida a Dios no puede ser signo de comunión. Primer reto para los padres de familia. Tu familia tiene que ser un signo de unidad. Papás, hijos, nietos. Y eso después lo vas a irradiar a la parroquia, a la sociedad. Eso es así. Ese es uno de los grandes aspectos, por ejemplo, de la función social de la familia. Un segundo aspecto, el servicio a la vida. No es solamente el recurso a los métodos anticonceptivos, ¿Cómo puede ser que un católico de verdad participe de la anticoncepción, química o hormonal? Eso no es coherente con nuestra fe. Una persona auténticamente católica se abre a la vida, entiende que hay el recurso de la iglesia cuando hay razones justas, entiende que es lícito el recurso a los métodos naturales, por ejemplo, al método Billings, al método sintotérmico, por ejemplo. Y esa apertura a la vida, lo más hermoso, ¿verdad? No solo traer hijos por amor, sino también educarlos integralmente a los hijos en todos los aspectos. Los primeros evangelizadores de los hijos son los papás. Los primeros catequistas de los hijos son los papás. Y lo otro, los primeros que deben como poner las grandes bases de la educación en virtudes y valores son precisamente los padres de familia. Todos nosotros nos hemos dado cuenta que el efecto, el ejemplo de papá es muy fuerte en el hogar. Lo que el padre hace, eso definitivamente nunca se pierde. Queda grabado a fuego en nuestro corazón. Eso ya es impactante decirlo. Y por otra parte, cuando uno mira esa misión de la educación, los primeros educadores son papá y mamá. Esto el Estado no puede conculcar ese derecho. Es un deber, derecho, insustituible. Nadie, ninguna fuerza de otro orden tiene la potestad de quitar eso que Dios le ha dado al padre y a la madre. Fíjese qué trascendente es este valor y este servicio de la vida. Segundo aspecto de la misión. Un tercer aspecto es la participación en el desarrollo de la sociedad. Es impactante cómo un papá enseña a sus hijos a involucrarse en el bien social. Las calles, la asistencia, el preocuparse por las familias que no tienen seguridad social. Habrá personas ancianas descartadas, habrá niños que necesitan una familia. Hay cosas donde el Estado no llega. Definitivamente en cualquier parte del mundo hay aspectos, incluso en los países más desarrollados, donde el Estado, con mucho más recursos que el nuestro, no llega a todos los ámbitos de una familia. Entonces, ahí, cuando la familia, los papás dicen, nos vamos a preocupar por el bien común de la sociedad, de nuestra comunidad. Eso es también parte de la misión de la familia. Pero a la vez, la familia pide y debe de reconocerse que no es solo que la familia va a dar a la sociedad. La sociedad y el Estado deben reconocer los derechos de la familia. Esto es importante decirlo. Y ya vamos a hablar de qué derechos fundamentales, que por supuesto son de todos, de sentido común, aquello que el Estado debe procurar para que la familia alcance su dignidad, su vocación y su misión. Por otra parte, el cuarto aspecto de la misión es la participación en la vida y la misión de la iglesia. La primera iglesia en miniatura es la familia. Por eso se dice, es la iglesia doméstica. Pensemos por un momento, además de las parroquias. Las parroquias, como pasó en las pandemias, el ejemplo de la pandemia fue muy bonito para darnos cuenta del protagonismo que tiene la familia como iglesia doméstica. Entonces, cuando el Estado, por ejemplo, persigue a la iglesia o hace legislaciones que no favorecen la vida de la familia, los papás son los responsables. Y hay una misión que deben estar constantemente haciendo ellos, por ejemplo, la iniciación cristiana, el querigma, el proceso de discipulado. ¿Quién lo va a enseñar a los hijos? Son papá y mamá. Yo recuerdo un cardenal, el cardenal Sebastián de España. Él decía así, hay cosas que los obispos y los sacerdotes no podemos hacer, y es dar la fe que ustedes papás le dan a sus hijos, le transmiten a sus hijos. La fe real la transmite papá y mamá, con sus luces y sus sombras. Entonces esta participación de un santuario, de ser vida de oración, de cómo se relaciona con la Eucaristía, etcétera, esa parte que es la parte sacerdotal, profética y real de la familia, eso es parte también de su misión. Si queremos traducirlo, de estos cuatro aspectos de la misión de la familia, los primeros tres son una misión permanente. Para aquellos que hablamos de la misión permanente, Hay que, en la mayor parte de parroquias no hacemos misión permanente en el sentido evangelizador. Hay una, digamos, una misión que es la atención constante, etcétera, pero una misión, una salida permanente, eso normalmente muy pocas parroquias lo tienen. Ahora, la familia que ha entendido su vocación y su misión como íntima comunidad de vida y amor, los primeros tres aspectos son de siempre. Yo decía esto temprano, reflexionando con los hermanos. ¿Cuántos papás se confiesan, por ejemplo, de esos tres aspectos que no lo viven? La formación de comunión de personas, el servicio de la vida, la participación en el desarrollo de la sociedad. Esos tres aspectos son temas que Dios a los padres de familia les va a pedir cuenta de eso. Y la otra parte es cómo se insertan en la vida y la misión de la parroquia. Esto es importantísimo traducirlo. Bien, entonces, esto que he planteado ya nos permite sentar las bases para comprender qué trascendente es la vocación y la misión de la familia. Si esto nosotros lo comprendiéramos bien y lo insertáramos en los planes de pastoral de conjunto, no tendríamos que estar inventando tantas cosas. Voy a decir algo más. La clave de estos números que vamos a comentar tiene los siguientes términos. Dice así: comunión, participación y misión. ¿Cuáles son los ejes clave de la sinodalidad que se está haciendo? Eso que he dicho: comunión, participación y misión. ¿Dónde se aprende? En familia. Pero si la familia no asume eso, aunque hablemos, trabajemos y elaboremos muchos proyectos de sinodalidad, vamos a quedarnos todavía en el aire y no vamos a entender que la célula básica, el genoma básico de la sociedad y la iglesia está precisamente en cada iglesia doméstica. Hacemos una segunda pausa musical y al volver vamos a dialogar con los hermanos que están junto a mí.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Bien, para todos nuestros marianos oyentes, estamos compartiendo un tema que 42 años después de la publicación de la exhortación Familiares Consorcio, la Carta Magna de la Familia, todavía no hemos descubierto al Papa Juan Pablo II en muchas parroquias, no solamente de El Salvador, sino del mundo entero. Vamos entonces a dialogar con Dimas, con su esposa y con Darío, que tenemos experiencia en la vida parroquial y de movimiento. Yo creo que esas dos experiencias son importantes para entenderlo. Quisiéramos escuchar, vamos a comenzar con la vida parroquial. Darío también ha caminado en la pastoral familiar. ¿Qué impresiones le da esto que hemos dicho, Darío?
Pues lo cierto es que a través suyo, padre, hemos conocido mucho de lo que es las catequesis de su santidad Juan Pablo II. Y ese gran tesoro que nos regaló en la Familiaris Consorcio. Ahora bien, la vida práctica nos ha mostrado que se ha estado caminando con pasos muy lentos, y uno lo trae a cuenta por su propia familia. Algunas veces esa íntima comunidad de vida y amor, uno ha tratado por sus medios de hacerlo y también apoyado por la iglesia. Sin embargo, siempre hay situaciones en las cuales no se ha podido hacer esa comunión con esa comunión dentro de la iglesia doméstica, dentro de nuestras propias familias.
¿Qué pediría usted, por ejemplo, a los párrocos? Yo soy su párroco acá. ¿Qué nos pediría para que eso se superara? ¿Cuál sería la petición que habría que hacerle a los que estamos ordenados, verdad?
Pues lo cierto es que debería de tomarse con mucha mayor importancia lo que es la pastoral familiar, no como algo adicional, sino dándole prioridad a la pastoral familiar. Es necesario que nosotros consideremos la familia como la célula, como el núcleo principal que nos va a dar todos los demás ministerios dentro de la iglesia. Entonces, cada párroco debería de tomar una dedicación o una, una atención especial a lo que es la pastoral familiar.
Quizás para entrar en este tema, eso exige una conversión pastoral de todos nosotros, de los ordenados. Uno de los temas que yo estoy convencido es que si no manejamos una teología de la familia actual, definitivamente esto no se va a entender. Y yo estoy convencido de que los sacerdotes en nuestra realidad somos clave para que esto se supere. Si el mundo sigue como está, en parte se debe a que nosotros no hemos vertebrado, no hemos acompañado, no hemos actualizado algo que es tan desafiante, y voy a decir así, tan interesante y bonito y apasionante cuando se comprende. Quizás porque no se nos ha dado una verdadera teología de la familia, hemos recibido en los seminarios introducciones a los sacramentos, al derecho canónico, a la moral, pero no hemos entrado a lo bello y lo grande de este misterio, como un lugar teológico. ¿Qué piensa usted al respecto, Dimas?
Sí, padre. Yo considero que la iglesia tiene la responsabilidad, más que solamente tomarlo así nomás, sino la responsabilidad de formar a los matrimonios, quizás que ya están un poco más adelantados, para empezar a involucrar a otras familias, porque es bien difícil llegar a todas las familias. Es bien difícil llegar, que el sacerdote llegue a todas las familias, es bien difícil. Pero si el sacerdote empieza a trabajar con las familias que están más cerca, las capacita, las forma, entonces vamos a empezar a llevar a ese germen a otros matrimonios.
Veíamos, por ejemplo, el tema de Kerigma, el movimiento Kerigma. Compartíamos ayer algo concreto, que conveníamos, conscientes de que eso que usted ha dicho también se aplica a los movimientos. Por ejemplo, Kerigma es un movimiento laical que básicamente es su esencia lo que maneja el cine, el método, el sistema integral de la nueva evangelización del padre Navarro, que en muchas parroquias seguimos. La diferencia es que esto lo coordinan laicos, no lo coordina el párroco. Pero ¿qué conveníamos ayer? Por ejemplo, Dimas, hablábamos ayer, compártale a nuestros oyentes.
Bueno, también que el sacerdote, si va a formar todas estas familias, nosotros tenemos que tener un grupo ya de familias para comenzar a trabajar, lo que le estaba diciendo. Si tenemos 5, 10, 15 familias, formar a esas familias, formarlas para que ellos puedan ser luz de otras familias. La verdad es que la sociedad necesita mucho de ese amor que hasta este momento es desconocido. Hasta este momento nosotros podemos decir, familiares, consorcio, el número 17, pero allá afuera las personas, algunos que nos están escuchando en esta noche, lo desconocen el interés que la iglesia tiene por las familias, y es necesario llevarlo porque las familias lo necesitan.
Bien, entre otras cosas, por ejemplo, voy a acotar esto para que nos quede en el tapete de la reflexión. Por ejemplo, en un plan pastoral se habla de, algunos hablarán de ministerio, otros hablan de pastoral. Si nosotros queremos hablar en comunión con el CELAM, con América Latina, lo mejor es pasarnos al término pastoral. Hace unos 30 años se utilizó ese término ministerio como servicio. Hoy se utiliza más la pastoral. ¿Qué es lo nuevo y lo interesante de la pastoral? Supone que se involucran los presbíteros y los obispos. Vaya, en el tema familia, ¿quiénes son los agentes de pastoral? obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, todos. Vaya, pero lo mismo pasa en un plan pastoral, lo mismo pasa. La misma lógica que he dicho acá se aplica a toda la pastoral. Vaya, si uno es lógico, y vaya, independientemente que sea uno u otro término, es interesante darse cuenta cómo en los números que vienen del 18 en adelante, aquí se habla también del Ministerio de Evangelización de la Familia. Fíjense lo que voy a plantear y voy a dejar en el tapete para los oyentes. No dice Ministerio de Evangelización y Ministerio de Familia, no, dice Ministerio de Evangelización de la Familia. Lo que vamos a hablar a partir de esta definición teológica de familia es en qué una familia protagonista puede colaborar activamente en una parroquia. Si va donde el párroco, ¿cuál es su cometido? Este es el punto. Y hemos tocado esos cuatro aspectos que son claves en una parroquia. Si una familia los asume, si el papá lo asume, y la mamá también, y los hijos, voy a decir algo que es bien interesante. Ya el ir como familia, una familia a otra familia, eso es distinto. Normalmente nosotros hemos ido a mencionar de uno en uno, de dos en dos, etcétera. Pero ir de familias en familias aquí en la ciudad y en el campo, eso todavía es nuevo. Entonces, esa parte solo la planteo como algo que vale la pena que lo meditemos. Si nosotros entendemos entonces esa parte, ya supone para nosotros algo nuevo, algo interesante y sugerente. Algo más que va a servir, por ejemplo, si los primeros catequistas son papá y mamá, qué importante es que la familia que dice Dimas, por ejemplo, sean parte de la pastoral infantil y juvenil. Debían ser ellos los primeros catequistas. Más que la escuela o los catequistas parroquiales, los primeros papá y mamá. Pero papá y mamá primero tienen que saber lo que hay que transmitir. Necesitan prepararse. Por eso decimos acompañar a un grupo de familias. Después la evangelización, no tiene que venir un movimiento o el Ministerio de Evangelización a evangelizar lo que papá y mamá deben hacer desde que el niño es pequeño. Vale, entonces, ya eso supone dos ministerios bien interesantes de catequesis, de evangelización, y voy a decir algo más importante. La pastoral social, si es que la familia, dice acá, participación en el desarrollo de la sociedad. Lo que no hemos descubierto es la función social de la familia. Y ya vamos a tocarlo en su momento. El aporte que da la familia no lo da ninguna otra institución. Pero entendiendo bien cuál es su vocación y su misión. Si eso se entiende, la pastoral infantil, la pastoral juvenil, la catequesis, la evangelización, la pastoral social, son parte de una iglesia doméstica auténtica, hermano que me escucha. Fíjese lo que estoy diciendo. Entonces, si una familia va y una familia crece y madura, el párroco sabe que ahí en esa familia está la cantera de muchas pastorales. Bueno, por tanto, para los pastoralistas, ¿dónde se resuelve la cuestión? En una familia bien, bien llevada, bien acompañada, madura en la fe, y que sigue la fuerza de un amor que se irradia, que se expande. Y voy a decirlo así, que llega a todas las gentes, adyentes también. Es parte de la misión de la familia. Y entonces, pienso que con estas ideas, pues ya estamos un poquito en el tiempo. Le vamos a pedir aquí a la hermana que nos haga una oración final para cerrar. Y vamos a ponernos en las manos del Señor en este primer acercamiento, que sabemos que esto es lo que necesitamos escuchar, porque el mundo actual necesita reconstruirse, pero la clave está precisamente a través de la iglesia doméstica.
Sí, buenas noches. Vamos a orar por las familias. Vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Bien, pedimos a la Sagrada Familia, a San José, a la Virgen y al Niño, que nos abran el entendimiento, muevan nuestra voluntad y nos den la luz de la razón hacia la verdad de la familia. Familia, sé lo que eres, decía el Papa Juan Pablo II. En este tiempo hay que decirlo con fuerza. Familia, descubre tu vocación y tu misión. Vívela. La Iglesia y el mundo necesita de ti. He estado con ustedes el Padre César Orlando Sánchez Rivera. Abordamos el tema de la vocación y misión de la familia, comentando el número 17 Familiares Consorcio. En la próxima, Dios mediante, vamos a abordar el primer aspecto, que es un aspecto muy bonito y de fondo. Si la Iglesia es un ministerio de comunión, la primera misión de la familia es esa, construir la comunión. Entonces los invito para que nos vuelva a sintonizar. Ha estado con ustedes su servidor, Padre César Orlando Sánchez Rivera, por Radio María, por Facebook también. Y los invito para que nos continúe escuchando. Pero más que escuchar, pidámosle a Dios la gracia de que esto en nuestras parroquias algún día sea realidad.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.